Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú te has cogido también un poquito de respiro? Como que
todavía no me he cogido ni
Pues no vaya a la península que hace un calor de morirse.
Sí, no. De hecho, han estado familiares míos aquí y ahora cuando han regresado han dicho, madre mía, qué bien se vive en Canarias. Ahora te entiendo.
La verdad es que sí. Se echa de menos cuando uno no está aquí, no solamente por la gente y por los paisajes, sino también por el clima.
El clima es fundamental.
Bueno, pues ¿qué vamos a tratar hoy? ¿Qué tema vamos a tratar?
Porque bueno, te hablé de lo divino y de lo humano. Sí, que y hoy si hablamos de lo divino y de lo humano, bueno, evidentemente tenemos que hablar de Trump y de los aranceles. Y aunque es cierto que a lo largo de la mañana ha estado con temas muy terrenales, de aquí, de cercanía, que eso honra a la emisora esta, ¿no? Que siempre tratáis todo, ¿no? Ahora hay que tratar de algo que es más grandilocuente, como el tema de los aranceles, pero al final son de las cosas que tienen efecto dominó y que parecen que están muy lejos y que no nos van a afectar y que no nos van a tocar. Pero luego nos toca y nos tocan.
Al final pagamos siempre lo mismo.
Efectivamente, y nos tocan de una forma importante, ¿no? Entonces, yo, para contextualizar un poquito, me gustaría hablar de
la
eso.
Última hora de los aranceles, porque Trump hay que verlo por hora, ¿no? Dice una cosa una hora y la siguiente dice.
Ya, pero bueno, hay otra. Que, sobre todo para entender las cosas, hay que ir a su origen siempre. Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Qué se han servido? Si no han servido, que digamos, si no escuchamos a la historia, estamos condenados a repetirla. Y posiblemente una de las asignaturas que menos se dé en la educación estadounidense, que es la historia, porque tampoco es que tengan mucho. Entonces, claro, el problema está en eso, en que este hombre es que no tiene ni siquiera en consideración cosas que han pasado en el siglo XX en su país y que, bueno, ya este tipo de políticas se pusieron en práctica y no funcionaron. Entonces, bueno, pues para contextualizarte, decirte eso, que los aranceles vienen ya de civilizaciones muy antiguas, ¿no? Se trata desde la antigua Mesopotamia, en el siglo II antes de Cristo ya existían los aranceles y que funcionaban como para cruzar territorios o lo que son espacios estratégicos y que la gente los ponía en cuestión, ¿no? Y entonces, bueno, la gente pagaba un 2% por el grano, por las cosas que pasaban, las telas, etcétera, etcétera, que pasaban por las ciudades, ¿no?
Que se quedaba como en prenda, ¿no? Es decir, el 2% del grano me lo quedo.
Efectivamente.
O las telas me las quedo.
Me queda una parte de...
El 2%, el 4%, sí. Eso era arancel, era confiscatorio. De lo que pasa por mi puerta, me quedo.
Y servía para, bueno, pues controlar un poco la fiscalidad de los grandes pasos de la ruta mercantiles y, bueno, tenía su cierto sentido porque contribuía de alguna u otra forma a que se inventariara toda el tráfico mercantil que existía, ¿no? De hecho, la primera prueba que existe de los aranceles viene de Palmira, de Siria, ¿no? En el año 137 antes de Cristo, es la primera ley que se hizo sobre aranceles, ¿no? Luego ya durante la Edad Media, pues los aranceles se generalizaron, ¿no? Como una herramienta económica y los señores feudales pues cobraban pues los peajes locales, la monarquía lo empleaban como gravamen, ¿no? Para proteger también lo que son las industrias y sobre todo, y esto fíjate que tiene que tener alguna conexión, financiar la guerra, ¿vale? Entonces, en la época moderna, pues a partir del siglo XVI, XVIII, pues se impuso una clave política económica diferente, ¿no? Era un poquito para frenar más la competencia extranjera en los países y favorecer lo que es la producción local. Eso, digamos, es el origen y el desarrollo de los aranceles, ¿no? Pero en Estados Unidos, en concreto, existió antes de lo que el declive del crack del 29, ¿no? El arancel de Mohawley, ¿no? Ese arancel en 1930 pues elevó drásticamente los impuestos de importación en más de 20.000 productos. Así que esta política ya existió y además muy definida con esa ley, ¿no? Y situando los aranceles en un promedio del 40 y el 60% más del valor que tenía el producto, ¿no? Eso fue un poco como una medida económica para hacer, digamos...
Proteger la economía doméstica.
Sí, y salir de la Gran Depresión del 29, ¿no? Pero su efecto al final fueron súper contraproducentes, ¿no? porque el impacto principal y más inmediato pues fue una ola de represalias por parte de otros países. Es decir, que lo que desencadenó los aranceles fue una política comercial global en contra de los Estados Unidos, ¿no? Y esto pues provocó la caída abrupta del comercio internacional. El volumen de importación a Estados Unidos cayó un 40%. Es lógico, es decir, si tu producto tiene que competir con otro de allí y ya tiene un 30% o un 40% más,
no interesa.
Evidentemente no interesa ni siquiera para el mercado local, ni interesa tampoco para las personas que tienen que distribuirlo, ¿no? Esto pues no protegió ni a los agricultores ni a la industria local. Todo lo que es el coste de los bienes esenciales se elevaron, destruyó parte del sector agrícola estadounidense, y también la exportación a Estados Unidos pues descendieron en casi 7.000 millones. Es decir, tú no me compras o yo no te vendo, pues yo no te compro. Un efecto reflejo, ¿no? Entonces, yo creo que casi todos los análisis que existen a nivel internacional y sobre esta ley, la EMU-Haley, dice que agravó y prolongó la crisis global, hizo una contracción del comercio y debilitó todo lo que es la economía mundial, ¿no? Entonces, la ley es hoy considerada uno de los grandes errores políticos del siglo XX. Es decir, que ya está aceptado. Y en materia comercial, pues fue bastante desastroso, ¿no? Entonces, lo que esperamos, lo que va a pasar y que ya están reflejando incluso el Fondo Económico Internacional y las distintas fuentes que pueden hablar con una cierta propiedad de cómo va a ir la economía, es que va a contribuir al alza de precios, tanto en Estados Unidos como fuera. Una menor eficiencia y productividad, es decir, si yo estoy protegiendo mi producto local y lo voy a poner y anteponer ante cualquier otra cosa y le voy a dar un 30% más de posibilidades, pues evidentemente la competitividad baja. Es decir, pues ya no me tengo que esforzar tanto porque al final me van a comprar a mí porque los precios son más baratos, ¿no? Es decir,
pues tengo menos costo, un 30% o un 35% menos.
Claro, no es que tenga menos costo, al final van a tener más costo. O sea, porque
pero tengo un precio más competitivo.
Y sobre todo, el proteccionismo no es bueno para la competitividad. Es decir, si tú no puedes competir con el producto de Taiwán o no puedes competir con el de Indonesia o el de Sudáfrica, pues evidentemente no tienes que hacer ese esfuerzo de innovación tecnológica que te requiere la competencia, ¿no? Va a aumentar el desempleo, es decir, a corto plazo sí que va a haber muchas empresas que digan, imagínate Apple, que tiene una en Taiwán, tiene una gran industria de componentes. Bueno, pues coge y se la lleva a Estados Unidos, pero si tiene 1.000 empleados en Taiwán, ahora aprovechando lo que es la inteligencia artificial, cuando se lo lleva a Estados Unidos, va a crear 300. Pero 300 donde incluso posiblemente, como necesitan de un esfuerzo técnico y competitivo muy fuerte, va a necesitar los mismos que tienen en Taiwán trasladarlos a Estados Unidos. O sea que al final no está haciendo nada. O sea,
aumentando la inmigración.
Bueno, es que ese tipo de políticas son también, por eso es disruptivo todo lo que está haciendo este hombre, ¿no? Pues está echando a la gente, pero sin embargo, luego lo que va a incentivar es el empleo muy cualificado. En el momento que las empresas vuelvan a Estados Unidos, ¿no?, tengan que volver a Estados Unidos, van a necesitar a gente muy competitiva que no son precisamente americanos, sino que han estado en prácticamente todo el territorio mundial, ¿no? Va a aumentar la desigualdad, ¿no? Porque todas las políticas proteccionistas lo que suelen beneficiar es siempre a sectores y a lobby, y eso pues en definitiva resulta para los consumidores, lo que son las empresas eficaces, resultan muy perjudiciales, ¿no? La inflación, los precios internos suben por el encarecimiento de las importaciones. Y eso genera un efecto inflacionista y una reducción también del poder adquisitivo de la propia gente en Estados Unidos. Va a caer en lo que es el comercio internacional, porque igual que ese proteccionismo extremo, pues va a desencadenar seguro represalias. Es decir, si a China no le dejas vender en Estados Unidos, no te va a dejar vender en China. Y estamos hablando en China y en India. Ahora,
eso es una buena respuesta, pagar con aranceles la creación de aranceles en Estados Unidos. Es decir, es inteligente que la Unión Europea, por ejemplo, se plantee montar... poner aranceles en contraprestación a los que pone Estados
Pero
Unidos.
Pero si es que no ha funcionado, si es que no funciona.
No parece inteligente, ¿no?
Es que a la Unión Europea, y lo que haremos los europeos, es que si usted, los Tesla, son... usted no me deja vender coches, que yo soy un gran productor de coches, no me deja vender coches en Estados Unidos, pues yo no le voy a comprar los coches estadounidenses. Pero es que eso cae de perogrullo. Si yo le pongo un arancel a usted por venir a venderme aquí con unos productos que ya van a estar más inflados, pues evidentemente no me van a interesar. Es que, por eso te digo, realmente esto lo que se prevé es que disminuya un 10% lo que es el comercio mundial. Y lo que se prevé es que cientos de miles de millones de dólares estén afectados y sobre todo afecten a los países en desarrollo que con la globalización han tenido una oportunidad para, digamos, escalar. Pero cuando escala un país en desarrollo, no solamente escala desde el punto de vista, digamos, de desarrollo de su PIB, sino que lo que les permite a esa gente es sumar millones y millones de consumidores. ¿Qué sería? Yo no conozco a muchos venezolanos que se precien que no quieran tener un Apple, que no quieran tener un iPhone. Todos quieren tener un iPhone. Y Venezuela, precisamente, no es el país, en esencia, que sea gran consumidor, pero lo han sumado al meterlo en la globalización, igual que a cualquier otro país del resto del mundo, le están sumando potenciales compradores de sus productos. Y eso, pues, evidentemente, no tiene, digamos, una vía inteligente dentro de la competencia y el mundo globalizado. Pero en definitiva, todo esto viene por ese pulso, ¿no? Esa guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos. Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, ahora mismo estamos en un momento donde esa guerra comercial ha escalado a niveles sin precedentes, ¿no? Esa medida donde ha impuesto aranceles del 145% a productos chinos o del 125%, y adicionalmente lo que China ha hecho es, digamos, controles sobre las exportaciones estratégicas tanto de tierras raras como de chip y de microchip, ¿no? Es decir, es que estamos entrando en una guerra comercial entre las dos potencias más importantes del mundo, porque Europa, por mucho que pensemos que nosotros somos muy importantes, en realidad no representamos más del 25% del...
No está mal.
Pero está mal. Estamos perdiendo escalones todos los años. ¿No? Tú piensas que...
El mercado europeo es similar al estadounidense, ¿no?
No, es muchísimo inferior. Es decir, el nivel de consumo, es decir, en cuanto al número de consumidores sí, pero a nivel de consumo de Estados Unidos no tiene nada que ver con el nuestro, sobre todo porque tiene muchas industrias muy potentes que consumen muchos productos. Es decir, ya no por el consumo doméstico, sino por el consumo industrial, ¿no? Pero el impacto económico que se prevé en Estados Unidos, pues que suba la inflación al 4%, que el desempleo caiga entre el 5 y el 6%, que eso es bastante en Estados Unidos.
Aquí sería un lujo, pero allí...
Pues el desplome del comercio, es decir, con 162 mil millones de dólares, incluso lo prevén que baje a 86 mil millones de lo que ha facturado el año pasado a este año. Y también él perderá en cuanto a su PIB un 1,6%. Entonces, en definitiva, todas estas acciones que está haciendo este hombre van en contra, yo creo que, de Estados Unidos. Posiblemente a corto plazo parezca que efectivamente Estados Unidos se va a beneficiar y que le va a contrarrestar en el pago de la deuda. Es decir, porque Estados Unidos tiene mucha deuda, o sea, más que ningún país del mundo, y lo que yo creo que en el fondo pretende este hombre es que el mundo le pague la deuda a Estados Unidos. Y lo hace en base a su eje armamentístico. Es decir, yo soy aquí el más poderoso, el que tengo las armas más potentes y ojito el que no me obedezca, ¿no?
Porque, y me las compra a mí.
Efectivamente. Y además es el lobby que lo apoya, para que apoya claramente desde siempre el Partido Republicano, y el que le permite estar ahí en la, digamos, la cúspide de la hegemonía o el gobierno mundial. Pero ya te digo, los efectos van a ser muy contraproducentes y nos va a afectar a todos. Es decir, parece que no nos va a llegar, porque es un tema que, digamos, en la economía del común de los mortales...
Tarda más a llegar que una guerra como la de Ucrania. Tarda más.
Sí, pero tarda más, pero los efectos son mucho más perniciosos, más complicados, porque está reorganizando lo que durante prácticamente 75 años se ha ido dando. Es decir, después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, el mundo llegó a una serie de acuerdos para permitir la globalización y, sobre todo, permitir que se reequilibraran aquellas zonas del mundo que estaban menos desarrolladas. Y esto es un freno a eso, pero además es una recomposición de toda la economía de muchos países que son importantísimos, y que, como Alemania, y que, bueno, le va a hacer mucho daño. Es decir, a nosotros, a lo mejor como españoles, no nos afecta tanto porque no vendemos tanto en Estados Unidos, pero es que Alemania...
Y nuestros productos tienen mucha elaboración. Entonces, está vendiendo más servicios que industria.
Un 35% de su producción, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, si Alemania no vende... Los alemanes no viajan. Si Alemania tiene que recomponer su industria, evidentemente eso tiene unos costos que, en definitiva, también nos van a afectar. Si Inglaterra también se ve afectada, pues los ingleses tampoco van a venir para acá, ni los alemanes. Entonces, el turismo pues también se va a ver que ya, de hecho, este año ya se
está... Las previsiones para el 26 no son como tan buenas como las del 25.
Efectivamente, y todo va, en detrimento. Entonces... Yo lo que, bueno, instaría que entre los gobiernos occidentales, ya no solamente los europeos, sino Canadá, Sudáfrica, Australia y todos los que pertenecen un poquito a la Commonwealth, incluso la India, pues intentaran paliar esto y intentaran frenar a este tío que, bueno... se mira mucho el ombligo y se cree omnipotente para todo, ¿no?
Entonces, bueno, buena noticia, entre comillas. Aquí ya Rusia ha confirmado que Putin y Trump se van a reunir en los próximos días, ya han señalado el sitio y está Ursaков preparando ya el encuentro. Va a ser en los próximos días. De momento no han dicho ni sitio ni fecha, pero ya hay fecha y hay sitio.
Efectivamente, pues ojalá
una buena noticia.
Eso sí se convierta en una buena noticia y realmente...
Haya paz en Ucrania.
Haya paz, que eso es lo fundamental en estos sitios. Pero bueno.
A nosotros nos va a afectar poco, ¿no? El aceite de girasol ya se ha puesto en su precio y el aceite de oliva sigue igual de caro.